Bueno, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar, este es el título de la charla de hoy, Alimentación, una cuestión sobrenatural. No vamos a empezar a hablar primero acerca de si comer cerdo está bien o mal, antes de ver realmente qué es la alimentación y de dónde viene la alimentación y cuál es el principio de la nutrición. El principio de la alimentación es el siguiente. Tú te nutres o te alimentas porque necesitas vivir. Es ese. Comes algo para que ese algo se transforme en carbohidratos, proteínas, lípidos, grasas, pase a tu cuerpo en forma de azúcar, en forma de glucosa y tengas energía para vivir. Lo mismo haces cuando respiras, te nutres, necesitas tomar oxígeno para que tus células produzcan energía. Cuando tomas agua, te nutres. Necesitas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para producir energía y que tus células puedan vivir y hacer todos los procesos metabólicos de tu cuerpo. Eso es viéndolo desde un principio meramente natural y carnal, digámoslo así, y básico. Sin embargo, todo lo natural es una expresión realmente de lo sobrenatural. Me encanta esto, me encanta la primera vez que se menciona la comida en la Biblia, porque a mí me encanta la comida, me fascina comer. Me la paso comiendo todo el día y como muchísimo. Y me agrada que el plan de papá para nosotros haya sido comer y comer todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto así que como veíamos hace 3 semanas, la idea es que tú estés comiendo máximo cada 3 horas, porque cada 3 horas tu ácido clorhídrico aumentan los niveles y si no comes, el ácido te va a quemar el estómago y se va a tratar de digerir a él mismo. Y papá nos diseña para comer, todo el tiempo. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es al final de toda la Biblia. Y al principio de la Biblia, si recuerdan, en Génesis, papá nos dice, pueden comer de todo lo que está aquí en el huerto que he plantado para ustedes. De todos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que de ese hablamos hace 3 semanas. Hoy nos vamos a centrar en el de la vida. Se intuye, como ya nos han enseñado nuestros pastores, que podemos comer de todos y que el plan original de papá es, quiero que de todos comas, sí, pero que te la pases comiendo del de la vida. Come del árbol de la vida todo el tiempo, come del árbol de la vida. Y es lógico si nos vamos al principio de nutrición y de alimentación. ¿Por qué? Porque si no comes del árbol de la vida, pues no vas a tener el fruto de la vida, ¿cierto? Quiero que se imaginen el árbol de la vida, este árbol que tenemos acá, y quiero que le pongan el fruto que ustedes quieran. El que ustedes quieran. Ya sabemos que la Biblia no dice que tenía manzanas, ¿no? Pero si quieren ponerle una manzana, pónganle manzanas o pónganle lo que ustedes quieran. A mí me gusta ponerle el maná. Ese es el que a mí me gusta ponerle. Porque es lo que salió de la boca de Dios cuando estuvieron caminando 40 años por el desierto. Un pueblo alimentado por maná. Pero si quieren, ustedes le pueden poner limones o cocos o lo que quieran. El fin es que ese fruto te da vida. Y es el único fruto que te puede dar vida. En lo sobrenatural. Y nosotros ya tenemos acceso a ese árbol. Quiero que se imaginen lo siguiente. Necesito, para hacerlo más práctico, necesito 5 personas que me hagan el favor y pasen acá al frente. 5 personas rápido. Gracias. Faltan 3. Gracias. Muy bien, nos vamos a coger todos de la mano. ¿Listo? Nosotros representamos un sistema, ¿sí? Somos el sistema de la vida. En el sistema de la vida fluye, obviamente, la vida. ¿Cierto? Yo tengo vida, ¿sí? Y yo le paso la vida a mi compañero, y mi compañero se la pasa al compañero, y se la pasa, y se la pasa, y se la pasa, y todos estamos en el sistema de la vida. Así estábamos nosotros conectados con la vida, conectados directamente con Dios. Sin embargo, en Adán, todos nos desconectamos del sistema de la vida y quedamos separados de ese sistema. Y quedamos conectados con la muerte, que es estar separados, obviamente, del sistema de la vida. Sin embargo, cuando Jesús muere y cuando Jesús nos da unos principios impresionantes que hablan acerca de la alimentación, en la alimentación, como vamos a ver, podemos ver el plan de redención. Se lo repito, en la alimentación podemos ver el plan de redención. Y es impresionante lo que Jesús hace. Jesús se convierte en una víctima, y en esta víctima está toda la vida, porque Jesús fue siempre 100% Dios mientras estuvo acá. Y nosotros estábamos desconectados del sistema de vida. Y como nosotros no teníamos acceso al fruto de la vida, Jesús mismo se hizo el fruto de la vida, porque Él siempre ha sido el fruto de la vida. Y Él es lo que salió de la boca de Dios. Él es la palabra. Y entonces a Jesús se le ocurrió hacerse un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y nos dio a comer de Él y se hizo una víctima para ceder la vida que estaba en Él y dárnosla a nosotros. Y cuando nosotros lo comamos y comamos de su carne y bebamos de su sangre, volver a estar en la vida. No había otra forma, y Jesús mismo lo dice. Les aseguro que si ustedes no comen de mí y no beben de mí, no van a estar en mí y no van a tener vida eterna. Es la única manera. Gracias. Eso es lo que hace Jesús. Esta es una cena de Pascua donde hay cordero, hierbas amargas y pan sin levadura. Y este de acá es un altar. El cordero de Pascua y la cena de Pascua, cuando uno las estudia en la nutrición y en la alimentación, son una cosa impresionante. Impresionante, impresionante, impresionante. El cordero no es algo que ellos comían habitualmente, de pronto como uno cree. Y el pan sin levadura tampoco es algo que ellos comían muy, muy, muy a menudo. Cuando Jesús caminó por acá, Él de lo que más se alimentaba era de pan de cebada, y muy pocas veces había pan sin levadura. La mayoría del pan era leudado, pero la cena de Pascua exigía que el pan fuera sin levadura. En Isaías 1:19 dice, si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Y eso me parece espectacular, porque en Juan 4, cuando Él deja a la samaritana ya, se va, y llegan los discípulos después de haber ido a conseguir comida, le dicen, Señor, no tienes hambre, acá te traemos algo de comer. Y Él les dice, no, tranquilos, no tengo hambre. Estoy parafraseando, obviamente. Y la respuesta, ellos empiezan a pensar, seguramente alguien ya le trajo algo de comer. Y me encanta la respuesta de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de mi papá. Esa era la nutrición de Jesús. Y era la alimentación de Él. Sí, Él alimentaba este cuerpo con pan, alimentaba este cuerpo con peces, alimentaba este cuerpo con cordero, alimentaba este cuerpo con ese tipo de alimentos naturales, pero Él siempre era consciente y lo hacía muy consciente a los demás, mi comida es hacer la voluntad de mi papá. Esa es mi comida. Entonces, Él relaciona siempre lo natural con lo sobrenatural y es en una cantidad de veces Él utiliza la alimentación para esto, tanto así que Él mismo dice que es el cordero de Pascua. Esto es impresionante. Él se está identificando con comida. Yo soy el pan de vida, se está identificando con comida. Está trayendo lo sobrenatural a lo natural. Y te está diciendo, nos está diciendo todo el tiempo, coman de mí, coman y beban de mí, coman y beban de mí. Y entiendan que su nutrición y que su alimentación no depende de un pan, que no solo de pan vivirá el hombre. Entiendan que no se pueden quedar solamente en este aspecto, sino que la alimentación y la nutrición van mucho más allá. Son sobrenaturales. Esto me encanta y es lo que les decía. En la cadena alimenticia siempre hay una víctima. Siempre hay una víctima. Para nutrir al otro. La víctima cede su vida para dar su vida al otro. Cuando tú te comes algo, se vuelve uno contigo. Cuando tú comes morcilla, la morcilla se vuelve una contigo. Cuando te comes una gomita, la gomita se vuelve una contigo. Y es muy lindo ver cómo las moléculas de glucosa empiezan a atravesar las membranas celulares, entran a las mitocondrias y allá empiezan a producir ATP, a producir energía. Y se vuelven una sola. Es impresionante. Esto es intimidad. La alimentación es una cuestión de intimidad también. Y él todo el tiempo está íntima conmigo. Solo quiero que me conozcas. Y como nos explicaba Alexandra, conocer se puede tomar cuando dice la palabra y Abraham conoció a su esposa. Abraham intimó con su esposa. Tú intimas con lo que te comes. Yo a veces intimo con una bandeja paisa y me la disfruto. Y cuando no me lo disfruto, también intimo con eso. Me vuelvo uno solo con eso. Entonces, por eso es que esto es tan, pero tan, pero tan delicado. Porque, te lo repito, tú y yo somos administradores de este templo en donde Él habita. Y este templo es una herramienta para cumplir un propósito que Él tiene para ti y para mí. Y es mejor no fallar. Me encanta esa imagen de ese león. La Biblia dice que Satanás está como un león rugiente esperando a quien devorar. Pero a mí también me gusta verlo del otro modo. Hay una frase de Lewis. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, en las que tipifica a Aslan como Jesús. Y en una frase, Lucy, una de las niñas de la historia, le dice a Aslan, le dice a Jesús, ¿sabes qué? Prefiero que me devores a ser devorada por otro. Y eso se ha convertido en parte de mi identidad. Prefiero que tú me devores. Y cuando le pregunté a esto, ¿cómo así, papá? O sea, ¿que tú te alimentas de mí? ¿O yo te puedo llenar? ¿O nosotros, la novia, te podemos alimentar? Pero si tú eres Dios. Y obviamente papá no se murió de hambre todo el tiempo en que la humanidad estuvo separada de él o que estuvimos separados de él. Ni se va a morir tampoco de hambre porque, como veíamos, él mismo sostiene todo en todo y él es el sistema de vida. Y sostiene todo. Y él mismo es la vida. Sin embargo, sí tuvo sed del agua de la samaritana. Y sí tiene sed de ti y de mí. Y le pidió agua a ella, Dios. Le pidió agua a una mujer samaritana. Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y en Romanos 12, Dios nos pide, entrégame tu cuerpo como un sacrificio vivo. Entrégamelo. Y yo lo voy a consumir. Yo lo quiero consumir. En Levítico 3, del 1 al 5, está la ley levítica donde se le prohíbe al pueblo comer vísceras y comer grasa. Esto tiene una explicación chévere desde la parte médica de papá protegiendo a su iglesia, a su esposa, porque en la grasa es donde se acumulan todas las toxinas que tú y yo nos comemos. Es en la grasa. Entonces, cuando te comes la grasa del pollo, te estás comiendo las hormonas que le pusieron al pollo, los antibióticos que le pusieron al pollo, las toxinas que le pusieron al pollo, y después eso se va para tu grasa. Y después el pobre gusano que te vaya a comer a ti se va a comer todas esas toxinas. Siempre hay una víctima, siempre. Entonces, chévere que papá haya dicho no grasa. Y lo otro son las vísceras. En las vísceras está la mayor parte de la circulación sanguínea, obviamente. Y cuando uno ve una morcilla, la morcilla es roja porque la llenan de sangre, ¿cierto? Y es impresionante porque son preciso las cosas que papá dijo no se coman es lo que tiene una morcilla. Y yo lo acepto, yo lucho todavía para dejar de comer morcilla. La morcilla tiene grasa, la morcilla es un conducto digestivo, o sea, es una víscera, y la morcilla está llena de sangre. Y también se nos dice en la ley, no comerás la sangre, porque la sangre es la vida, en la sangre está la vida, más bien la vas a derramar sobre la tierra. Y las tres cosas no las comemos, bueno, los que comemos morcilla y ese tipo de cosas, vísceras y eso. Y me parece muy, muy, muy impresionante porque la cantidad de cosas que guarda una tripa, disculpen la palabra tan coloquial, la cantidad de cosas que contiene una tripa y lo que pasa por una tripa es terrible lo que te puedes comer ahí. Y bueno, sin embargo no la comemos. Pero a mí esto me habla de algo muy chévere, las vísceras y la grasa. Y es que no sé qué tan teológico sea esto, pero lo que a mí me habla es que papá siempre quería lo más íntimo. Y como no se lo podía dar todavía el hombre, se ideó en esas víctimas tener lo más íntimo de las víctimas. Un salmo dice, te adoraré con mis entrañas, te adoraré con mi colon, te adoraré con mi duodeno, te adoraré con mi intestino, con mis entrañas, lo más íntimo. Papá siempre se reservó lo más íntimo. Siempre se estuvo reservando lo más íntimo. Vamos a empezar a ver las dietas a través de la Biblia. Y esto es espectacular. La primera dieta era el árbol de la vida, ¿cierto? Tú comes del árbol de la vida, ¿y qué tienes? ¿Cuál es el fruto? Vida, ¿cierto? Vida eterna. No como hoy que yo como y si no como en 5 días me muero. ¿Cierto? Era vida eterna. Eso era lo que producía esa dieta. Luego caímos y quedamos en frutas, semillas y vegetales. Era lo que podíamos comer o era lo que podían comer ellos. ¿Qué producía este tipo de dieta en ellos? Gente que vivía 900 años. Impresionante. Todos, si ustedes miran, todos en la Biblia que vivieron en este tiempo, todos eran de 600 para arriba. Muy poquitos eran los que no pasaban los 800. Todos, todos. Sin embargo, en este tiempo estuvieron Caín y Abel, y papá, ¿qué pidió? Un cordero. Otra vez, lo que no se podía comer, lo pide él. Nuevamente. Luego vino el diluvio y papá le dijo a Noé en Génesis 9 del 1 al 4, puedes comer todo lo que se arrastre, se mueva, tenga alas, va para la cazuela. Todo, absolutamente todo. Se lo podían comer. Si ustedes leen ahí, no había restricción. Si quieres insectos, puedes comer insectos. Si tienes hambre de pescado, puedes comer pez. Si tienes ganas de verduras, come verduras. Lo que quieras, te lo puedes comer. ¿Qué consecuencia trajo esto? en el hombre personas que vivían 500 años o que vivían menos años. 175, Abraham, 120, Moisés, empezaron a vivir menos tiempo. Luego viene la ley, Israel sale de Egipto y Dios mantiene a su pueblo 40 años con una dieta. Otra vez vas a comer del árbol de la vida, vas a comer maná, vas a comer de lo que sale de mi boca. Y en una parte, en Éxodo, Dios le dice al pueblo, te voy a mantener comiendo maná, parafraseando, te voy a mantener comiendo maná para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y es cuando veíamos hace 3 semanas que el pueblo decide un día aburrirse de este alimento espectacular que era el maná. Y creo que yo también me hubiera aburrido, siendo sincero. No sé si ustedes, pero yo creo que sí. Y se aburren de comer maná y empiezan a comer, quieren comer pechuga de pollo. Y entonces Dios les manda codornices. Y el fruto de haberse comido las codornices después de estar comiendo maná fue que se enfermaron, ¿cierto? Entonces los mantiene 40 años comiendo este fruto impresionante, impresionante, que les repito, es algo asombroso el maná, tener las cualidades calóricas para mantener una persona con vida. Un solo fruto, no comían nada más, no les daba estreñimiento, no les daba diarrea, no estaban desnutridos y vivían en un desierto. Es impresionante que los hubiera mantenido con maná. Y luego Dios les da la ley. Y les dice, bueno, los mantuve comiendo maná y si los cambio de dieta ahorita y se vuelven a volver a comer todo lo que estaban comiendo antes, pues sus cuerpos no van a aguantar y se van a morir. Y entonces les empieza a restringir algunos alimentos y les empieza a permitir otros. A mí más bien me gusta verlo como que les permitió algo y los protegió de otras cosas. En ese tiempo la carne de puerco no era mantenida como ahora es mantenida la carne de cerdo. Ni la carne de cocodrilo, ni todas las cosas que uno se come ahora. Y entonces Dios les dice, miren, pueden comer de los siguientes animales. Todo lo que tenga pezuñas hendidas o cascos hendidos y que rumee. Eso es lo que pueden comer. Y frutas y verduras y semillas. Pero no se van a comer la sangre. La sangre sí, no la van a comer. Ni se van a comer la grasa. Ahora bien, por grasa se refería, era a lo que sobraba de grasa, al panículo adiposo o a la parte grasa que está por encima de la proteína, ¿sí? Que está por encima del músculo. Es imposible sacarle la grasa a un pedazo de filete que tú te vas a comer, pero sí le puedes sacar la grasa que está alrededor, ¿sí? ¿Bien? ¿Me entienden? ¿Por qué? Pues porque papá ya los estaba protegiendo de toxinas. Papá ya los estaba protegiendo de metabolitos. Los metabolitos son sustancias que quedan de la excreción de procesos metabólicos del cuerpo para poder vivir. Es lo que sobra y es lo que va a la grasa. Y papá estaba protegiendo ya a su pueblo de eso. Y entonces, bueno, si alcanzaran a ver bien la foto, aquí hay una vaca y hay un cordero, así como tristes. Y aquí hay un par de marranos muertos de la risa. Los marranos en ese momento estuvieron felices, no se los iban a volver a comer. Por lo menos los israelitas. Esta es Mogoya. Trajimos esta foto porque Mogoya fue una vaca que no es propiamente Mogoya, ¿no? Pero nos recuerda a Mogoya. Mogoya fue una vaca que nosotros alimentábamos mientras estuvimos haciendo el rural en un pueblito. Y era una vaca que comía mogollas. Entonces, por eso se quedó Mogoya. Era una vaca que en vez de comer pasto, le gustaba comer mogollas. ¿Sí? Y le gustaban las integrales. ¿Sí? El punto es el siguiente: Mogoya no estaba diseñada para comer Mogoya. Ella no estaba diseñada para comer Mogoyas, pero le gustaba la Mogoya. Así como tú y yo no estamos diseñados para comer cierto tipo de alimentos, pero nos gusta comer de esos alimentos. Aquí está el por qué papá le decía a su pueblo: restríngete de ciertas cosas. Cuando uno mira el maxilar del hombre tiene 20 muelas. Las muelas son para machacar y para rumiar. Tenía los incisivos, que son los que están adelante, aquí y aquí, que son como para roer. Y tenía solamente 4 caninos, o sea, 4 colmillos, que son los que son para desgarrar carne. Y si uno mira este porcentaje, yo ahí solamente viendo esas muelas, me doy cuenta de qué es lo que más tengo que comer y qué es lo que menos tengo que comer. Sencillo, ¿no? Las muelas para los vegetales, para machacar y para rumiar como las vacas, ¿cierto? Y como las gacelas, y bueno. Los incisivos para roer, para las semillas, para las nueces, para ese tipo de comidas. Y los caninos, pues para comer carne, para desgarrar carne. Si tú miras el porcentaje, lo que más deberíamos comer tú y yo son vegetales y frutas. Luego las semillas. Y por último, el porcentaje debe ser muy pequeñito de carnes. Mejor carnes blancas, como el pescado, el pollo, y carnes rojas, como las que papá les permitió comer a Israel. Todo lo que tenía pezuñas hendidas y que rumiaba. Ahora, bueno, este de acá es un maxilar de un carnero. Si lo vemos, está lleno de muelas, ¿sí ven? Son solo muelas. Igual que las que nosotros tenemos acá, solo muelas. Grandes como un martillo para machacar. Este es un maxilar, una mandíbula de un carnívoro. Los carnívoros que son realmente carnívoros no pueden hacer este movimiento. No pueden hacerlo. Esto es propio de nosotros, los omnívoros, y propio de los herbívoros. Ellos solamente pueden hacer esto. Solo tienen un movimiento vertical. ¿Para qué? Para apretar con mucha fuerza y desgarrar. No más. Y tragar. No tienen otro movimiento. Otra diferencia. La saliva de los carnívoros es ácida. Es totalmente ácida. Para degradar más rápido la carne que ellos se comen. La de nosotros es básica o es más alcalina y tiene tialina, que es para degradar más fácil los carbohidratos, los azúcares, que son los que tienen las plantas, las semillas, las frutas. Estos son los sistemas digestivos. El primero, pues todos lo vimos en biología, es el del hombre. Tiene las glándulas salivales, la boca, el esófago, un hígado mediano, no digamos que es un hígado grande, es un hígado mediano, un estómago mediano, un páncreas mediano, un colon mediano y un intestino mediano. Todo es mediano en nosotros. Mientras que en los herbívoros, que tienen pezuñas hendidas y que rumean, todo es largo, 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 largo. Tanto que tienen 4 estómagos. ¿Por qué papá nos dice coman vacas y no coman leones? O no coman insectos. O no coman, como vamos a ver ahorita, conejos que rumian pero no tienen pezuñas. Pues resulta que las vacas tienen 4 estómagos. 4 estómagos tienen las vacas. Y tienen un sistema digestivo que es una cosa impresionantemente larga. ¿Por qué? Porque lo que ellas se comen, los vegetales que ellas se comen, traen parásitos, traen bacterias, traen toxinas, traen de todo. Ellos se comen todo crudo. Se lo comen, lo digieren y gracias a que tienen un sistema digestivo tan largo, todas esas cosas, parásitos, toxinas, bacterias, metabolitos, siguen derecho y van y salen por la colita de la vaca, ¿sí? Y no quedan en la carne. Mientras que los animales herbívoros o carnívoros que no rumean y no tienen pezuña hendida, tienen un sistema digestivo más corto. Si ven, por ejemplo, el de la liebre, que es algo que nos dice él, no coman liebre. O bueno, les dijo a ellos, no coman liebre, no coman conejo. ¿Por qué? Porque aunque el intestino de ellos es largo, no tienen cuatro estómagos y no es tan largo en proporción como el de los que rumean y tienen pezuña hendida. Entonces, todas esas cosas, como el del cerdo, por ejemplo, que uno mira un cerdo por dentro y uno se puede confundir. Uno dice, uy, este es alguien que estaba con sobrepeso. Un cerdo es igualito a un humano. Con eso lo ponen a uno a practicar a veces en la facultad de medicina. Es idéntico. Entonces, cuando comes cerdo, estás comiendo humano. Sí. Entonces, por ejemplo, en la carne del cerdo era muy famoso algo que se llamaba cisticercosis y es un bicho que iba a parar a la carne del cerdo. ¿Por qué? Pues porque el cerdo no tiene la capacidad que tiene la vaca para digerir las cosas como ella lo tiene. Entonces tú decides qué quieres comer. ¿Listo? Y aquí está el de los carnívoros. El de los carnívoros es una máquina de matar. ¿Sí? Es eso. Me lo como y lo digiero súper rápido, mi saliva es totalmente ácida, cosa que cuando llegue al estómago ya está listo, cuando llegue al estómago ya está hecha la materia fecal y para afuera. Ya, punto. Es supremamente corto. Y eso es comparación al del conejito. Es supremamente, supremamente corto. El de nosotros somos omnívoros. Por eso tenemos algunas curvas en nuestro intestino para ir digiriendo la comida, los vegetales, ¿sí? Y si nosotros fuéramos totalmente carnívoros, entonces solamente podríamos hacer esto. Nuestra saliva sería ácida y nuestro sistema digestivo sería muy corto. Pero no es así. Fuimos diseñados para ser omnívoros y para comer más vegetales que carnes. Por eso es que se pudre y se demora más tiempo en salir la materia fecal. La carne roja. La carne roja tú te la comes y se demora 7 días dentro de tu intestino más o menos ahí. Y tú dejas un pedazo de carne por ahí así sin refrigerar y eso se empieza a podrir. Y si lo pones en un cuartico que esté más o menos calientico como está tu intestino, uy, eso se empieza a descomponer súper rápido y empieza a oler a feo, empieza a soltar toxinas, empieza a soltar una cantidad de cosas impresionantes. Y bueno, eso es lo que pasa en tu estómago también cuando te comes la carne roja. ¿Comer carne roja está mal? No, no está mal comer carne roja. ¿Es saludable comer carne roja? Sí, es saludable comer carne roja. Pero en la proporción de tus caninos, en la proporción de tu saliva, en la proporción de tu sistema digestivo, en la proporción en la que Dios diseñó que comieras ese tipo de carne roja. ¿Y qué tipo de carne roja puedo comer? Pues, más o menos hicimos un recuento de por qué papá les dijo, coman rumiantes que tengan pezuña hendida. ¿Cierto? ¿Comer cerdo está mal? No, no, no está mal comer cerdo. Y no está bien tampoco comer cerdo. Y no está bien o mal comer lo que tú te quieras comer. Lo que está mal es que no vayas al árbol de la vida y comas primero del árbol de la vida y le preguntes a él y la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu corazón cuando te vas a comer o dejar de comer algo. Ese realmente es el principio de esto, porque recuerda que cuando iniciamos esto decíamos que la alimentación es una cuestión sobrenatural. Que más allá de la carne que te estás comiendo y que te está nutriendo físicamente, te estás haciendo uno con eso Y más allá de eso, recuerda el principio de nutrición y de alimentación que papá tenía para ti y para mí, al él entregarse por ti y por mí, ceder su vida como una víctima y que tú te lo comas todo el tiempo y estés comiendo el árbol de la vida. Y yo a veces fantaseo con que el fruto del árbol de la vida son corderos. Es el mismo Jesús que se hace fruto para ti y para mí todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. De aquí salen muchas, 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 pero muchas preguntas. ¿Qué comería Jesús? ¿Qué tipo de carnes comía Jesús? Pues bueno, ¿qué tipo de carnes comía Jesús? En el tiempo de Jesús la carne roja escaseaba un poco. Era más habitual comer pescado. Era lo más probable es que él comiera mucho, mucho, mucho pescado, que era la proteína que él más comía, luego las aves y por último estaban las ocasiones en las que comían carne roja. ¿Qué tipo de harinas comía Jesús? Pues bueno, en el tiempo de Jesús no habían conservantes. Cuando tú dejas un pan normal, un pan que compramos en la panadería, y yo lo dejo en la mesa y lo dejo ahí, y luego voy a las 7 horas y ese pan es un calado, ¿cierto? Es una tostada, está totalmente duro y ya eso no, uno no se lo puede comer. Y si lo dejo más tiempo, le empiezan a salir hongos y no me lo voy a comer así, ¿cierto? Y se empieza a dañar, se empieza a descomponer, se empieza a digerir, lo empiezan a digerir los hongos y las bacterias. Pero cuando comemos un pan que tiene conservantes y que tú compras el pan y dice fecha de vencimiento dentro de 4 meses, tú llevas ese pan y a los 2 días de haberlo comprado o al día de haberlo comprado le faltan 4 meses todavía para vencerse y tú te comes ese pan lleno de conservantes y le pides a tu intestino, haz lo que el tiempo no hizo. Trabaja, trabaja que no te veo trabajar. Ay, pero este estreñimiento, ah, tengo que hacer fuerza. ¿Qué le estás pidiendo a tu cuerpo? Está lleno de conservantes. La palabra conservante quiere decir conservar. Simple. O sea que todo lo que tú te comas con conservantes, no le exijas a tu cuerpo que no tenga estreñimiento si vas a comer cosas con conservantes. Si alguien trabaja en Frito-Lay, en Coca-Cola, en Cheetos, en Bimbo, en todo eso, chévere. Pero tengo que decir lo que voy a decir a continuación. Cuando te comes un paquete o te comes un tarro de gaseosa o te comes ese tipo de cosas, está lleno de conservantes. No estoy hablando de todas las toxinas que eso trae, ni de todo el azúcar que eso trae, que lo vamos a ver más después en otra charla. Solamente estoy hablando de conservantes. Y le estás pidiendo a tu cuerpo que digiera esa cantidad de conservantes. Eso es imposible. Cuando va a consulta a una persona con nosotros y va por un problema de colon irritable o por estreñimiento, yo antes de darle Bisacodil o de darle un enema o de darle algo para que haga deposición, lo primero que le digo es, mira, si no vas a cambiar tus hábitos alimenticios, mejor no gastes tu dinero en estas cosas, porque esas cosas van a tener que pasar por tu hígado y tu hígado se va a inflamar y te vas a llenar de toxinas, entonces va a ser peor para ti. Solo por comer ese tipo de cosas. Entonces, hay un poder muy grande cuando yo me voy, ¿qué comía Jesús? Jesús comía pan, se la pasaba comiendo pan. Era probablemente de lo que más comía él, pan. Y ahora todos los médicos prohibimos el pan. Pero Jesús se la pasaba comiendo pan, pan de cebada, porque el pan de trigo era para la clase alta de esa época. Cuando alguien tenía pan de trigo en su casa era porque era una persona que podía adquirir pan de trigo. El pan de trigo costaba el doble o 3 veces más o menos de lo que costaba la cebada. Y Jesús se la pasaba comiendo pan de cebada, pero él no comía sopa de cebada perlada, porque la cebada perlada es la cebada refinada. Y cuando es cebada refinada, ya perdió los nutrientes y los componentes esenciales que la vuelven a ella cebada. Y que era lo que permitía que Jesús se la pasara comiendo pan de cebada. El rey David comía pan de cebada. Bueno, ese como que comía pan de trigo más bien. Y en toda la Biblia uno se da cuenta que el pan era un alimento que estaba todo el tiempo presente. El pan con levadura, el pan sin levadura, el pan de trigo, el pan de cebada, todos. Pero el pan que comía Jesús en esa época era un pan que era totalmente integral. No era ahora como el pan que uno lo alza así, eso es, sí, eso no pesa nada, y uno lo hace así y se desinfla todo, ¿cierto? El pan que comía Jesús era un pan pesado, era un pan orgánico, un pan integral. Integral es lo mismo que conservante. Integral quiere decir que es íntegro, que tiene todo, que no ha sido refinado. Entonces, cuando tú te comes un pan integral, cuando te comes un pan íntegro, cuando tú lo vas a alzar, es un pan que pesa. Es un pan que es pesado. Y es un pan que no ha sido refinado y es un pan que no ha pasado por conservantes. Ese era el pan que comía Jesús. En esa época los panes no eran como los de nosotros, que son unos rollitos, sino que en esa época el pan más común era un pan que era largo, como el de la pizza delgada, y eran hojas de pan. Y más o menos una persona se comía 4 hojitas de pan. ¿Qué otras cosas se les ocurre que comía Jesús? Pues estando en Medio Oriente se la pasaba comiendo especies, muchas, semillas, muchas, dátiles. Y dime, miel, miel, no miel de panela, sino miel de abeja, de verdad, frutas. Y cuando uno ve esta alimentación que Jesús llevaba, uno dice, wow, este hombre, qué modelo de cordero sin mancha y sin defecto. Este cordero no era un cordero que había estado malnutrido. Este cordero no era un cordero que estaba propenso a sufrir de un infarto. Este cordero no era un cordero que tenía las arterias tapadas de grasa. Este cordero no tenía el hígado con cirrosis, ni tenía hígado graso. Este cordero era un cordero sin mancha. Era el mejor cordero. Este cordero era un cordero vigoroso. Y cuando yo veo a Jesús comiendo de esta manera, y hoy no vamos a hablar de ejercicio, pero más o menos las distancias que caminaba Jesús eran una cosa impresionante. Jesús hacía ejercicio antes de ir a encontrarse con su papá, subía a una montaña para ir a encontrarse con él. Todos los días, se iba en la madrugada, él hacía ejercicio en la madrugada. Y antes de que saliera el sol ya estaba ya hablando con su papá. Se subió a una montaña. Yo no me imagino mi rutina de oración subiendo Monserrate todos los días. El cuerpo de Jesús no era un cuerpo que se iba a infartar. El cuerpo de Jesús no era un cuerpo que le iba a dar un derrame cerebral. El cuerpo de Jesús era perfecto. Perfecto. Con todas las limitaciones de un cuerpo humano, sí, pero yo creo que fue el mejor cuerpo humano que caminó sobre esta tierra. Sí, no había belleza en él, ni nada pues como así como extraordinario para nosotros asombrarnos de su apariencia física como Isaías dice, pero era un cuerpo anatómicamente y fisiológicamente sano. Y tenía que ser así, porque la ley exigía el mejor cordero, un cordero de un año, sin mancha, sin defecto alguno, sin un solo defecto. Ninguna de las células de Jesús tenía cáncer, ninguna, porque así lo exigía la ley. Y luego él se entrega y pues ya sabemos que se hace todas estas cosas y se hizo el pecado mismo, la enfermedad misma por ti y por mí, pero nos liberó de todo eso. Entonces, vamos a ponernos en pie. Tú y yo creo que no somos la muestra de un cordero sin defecto, ¿cierto? Creo que a algunos nos faltarán algunos kilos, a otros creo que nos sobrarán algunos. Unos venimos con una carga genética impresionante de hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer. Como yo les decía, mi abuelo murió de un infarto, mis tíos, los hermanos de él, de infartos, todos del corazón. Tenemos, por parte de mi familia, tenemos una tendencia todos a tener obesidad. Mi abuela tiene diabetes, mi tía tiene diabetes y está usando insulina. Entonces, creo que nosotros no somos la muestra de un cordero sin defecto. Pero el que nos habita es el cordero sin defecto. Entonces, ¿qué tal si hoy le decimos a él Romanos 12? Por lo tanto, yo me entrego como un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a ti te agrada. Esa es la verdadera forma de adorarte. No imitaré las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejaré que tú, Dios, me transformes en una persona nueva al cambiarme la manera de pensar. Entonces, aprenderé a conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Papá, aquí estamos. Y te acabamos de decir esto. Nos queremos entregar como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable. Y me arrepiento si he adoptado las costumbres de este mundo. Me arrepiento si he adoptado las costumbres de este mundo en mi forma de alimentarme. Si he sido liviano al no valorar la ley que tú llevaste a plenitud. Gracias por la libertad que hoy me das para escoger. Gracias porque en ti ya no hay comida que sea buena o mala, sino un alimento que es perfecto, que es lo que tú quieres para mí. Me arrepiento si he sido liviano todas las veces que he tenido al frente un plato de comida y no te he consultado y he creído que me pertenezco y que soy mío. Hoy declaro que soy tuyo. Hoy declaro que este cuerpo es tuyo. Hoy le hablo a mi cuerpo y le hablo a mi alma. Y le recuerdo que es tuyo y te pertenece. Que el mal no me puede tocar, sino que tú eres el único que me puede tocar. Gracias por traer esta convicción a mi vida. Y gracias porque te puedo ver y puedo ver todo tu plan en la alimentación que tienes para mí. Muchas gracias por ser mi alimento. Gracias porque puedo ir y comer de tu carne. Puedo ir a ti y comer tu carne. Gracias porque creo en ti y bebo tu sangre. Gracias. Muchas gracias, papá. Como dice tu palabra, en el nombre de Jesús declaramos que toda enfermedad que nos ha agobiado, que toda ansiedad de comer, que toda falta de control a la hora de comer, en el nombre de Jesús se va. Declaramos que toda raíz y ascendencia familiar de enfermedades cardíacas es cortada ahora en el nombre de Jesús, porque has traído convicción a nuestro corazón. Declaramos que cualquier enfermedad que hayamos heredado en el nombre de Jesús se va y no tiene cabida hoy en este cuerpo. Gracias por lo que vamos a ver. Gracias, papá. Gracias por traer tu convicción hoy. Gracias por traer lo que tú comías y compartirlo a nosotros hoy. Muchas gracias porque abres una puerta grande, muy grande, para caminar en el plan de alimentación que tú tienes para nosotros. Muchas, muchas gracias, papá, y gracias por ser tan, tan, tan bueno. Amén. Bueno, ¿alguien de pronto tiene alguna pregunta? Tenemos 4 minuticos si tienen preguntas, de pronto. ¿No? ¿Sin preguntas? Dime.
¿Cómo mencionaste los rábanos, las papas, esas cosas?
¿No? Dime. ¿El pollo? Vuelvo y les digo. Esto lo vamos a ir hablando, ¿sí? Con respecto al pollo. Las aves que comía Jesús en esa época es igual que los panes que él se comía. Las aves que comía él no eran aves que estaban con antibióticos. No eran aves que estaban con hormonas. Si vas a comer pollo, el mejor pollo que te puedes comer, ojalá pudiera ser un pollo orgánico. ¿Sí? Es como la mejor opción que puedes tener. Comer un pollo orgánico que sea alimentado de manera natural. Correcto. Sería mejor si hubieras visto cómo lo mataron. ¿Listo? Con respecto a las papas, a las harinas, a los rábanos, a todo ese tipo de cosas, está bien que te las comas, pero como vamos a ver más adelante, ya después vamos a hablar de las porciones. Para darles una idea más o menos, la idea es que te comas solamente una porción de cada grupo principal, en cada comida principal. Entonces, por ejemplo, te comes una porción de harinas, una papa, una yuca, pasta, ¿sí? Una porción. Te comes una porción de proteínas, pescado, pollo o carne roja, ¿sí? Y 2 porciones de frutas y de vegetales, ¿sí? ¿Por qué? Pues si sacas más o menos la deducción es por la cantidad de dientes que tú tienes, ¿sí? La mayoría de tu plato, pues debe ser lo que tus maxilares más están diseñados para comer. Y lo que tu intestino más está diseñado para comer. Entonces, lo que más tienes que comer en tu plato y lo que más tienes que ver en tu plato son frutas y verduras. Después, lo que más tienes que ver son los carbohidratos, las harinas, una porción. Y lo más pequeño que debe estar en tu plato es una porción de proteína, porque solamente tienes 4 caninos, tu saliva no es ácida, es básica y tu sistema digestivo es corto. ¿Sí? Fácil. Cuando vayan a pensar en qué se van a comer, ¿sí? Piensen en cómo fueron diseñados por papá. Y ya. Entonces, cuando vayan a un restaurante y vayan a pedir un churrasco, piensen. ¿Listo? Dime.
Sí.
Okay. Okay, perfecto. Entonces, acerca de los líquidos son geniales. Chévere, se volvieron a sentar. Los líquidos, cuando uno estudia, lo primero que rodeaba la tierra era agua. Lo que rodeaba el jardín era agua. Todo alrededor del jardín era agua. Estaba rodeado por 4 ríos, era solo agua. Ese es un principio que se aplica a nosotros. Nosotros somos 60% agua, nacemos siendo 90% agua. 90%. Yo le digo a mis pacientes, Con respecto a los líquidos, ¿cuánto líquido me tengo que comer? Más o menos son 2 a 3 litros de agua que te tienes que tomar al día. Si tienes problemas de tensión, de falla cardíaca, ese tipo de cosas, consulta primero a tu médico. ¿Sí? Pero el diseño original, sin hipertensión arterial, sin falla cardíaca, sin infarto, son 2 a 3 litros de agua al día. Porque eres 60% agua. Si no estás bien hidratado, el 60% de los riñones es más o menos un riñón y un 10%. O sea que si estás deshidratado, un riñón no te está sirviendo. Si estás deshidratado, el 60% de tu corazón no está funcionando. El 60% de tu cerebro no está funcionando. Más o menos para que tengas una proporción. ¿Sí? Más o menos. Entonces, eso con respecto a los líquidos. De tomártelos encima de las comidas, pues bueno, te vas a llenar y eso te va a producir gases. Y eso va a hacer que tu esfínter se distienda un poco, el esfínter que cierra el esófago del estómago se distienda y lo que te comiste se te vaya a devolver y vayas a tener de pronto un reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Entonces, todo es una cuestión de que te vayas al diseño y que mires en el diseño. ¿Vale? Igual todo esto de alimentación es un tema supremamente largo que vamos a ir desglosando poco a poco. Hoy, llévate que esto es una cuestión sobrenatural.